el Señor pone el ministro del corazón, una vez son sencillos y debería estar, pero es como, ¿cómo es que está ahí, estaba ahí todo el tiempo? Es tan sencillo, ¿por qué no vi eso? Alimento espiritual a su debido tiempo. Por eso el título fue La Carga de Cambio. Un maravillosos pensamientos que fueron expresados dentro de ese mensaje. Y por supuesto, trayéndolo a nuestro día siempre. Es una carga del ministro, sin juego de palabras ahí. Pero el hermano nos estaba mostrando cómo se están escuchando atentamente anoche. Estamos buscando el cambio de todos los cambios. Estamos esperando el cambio del cuerpo, correcto. Así que tiene que haber una carga para que ese cambio tome lugar. ¿Y quién creen ustedes que lleva esa carga? ¿Dónde creen que está residente esa carga? Está en el cuerpo de Cristo. Amén. Y Él pone esa carga sobre ustedes, como nuestro hermano estaba maestramente trayendo anoche. Tantas veces del tiempo, Dios pone una carga en tu corazón. Nosotros pensamos que es tu carga y que es una carga personal, y supongo que en un cierto sentido lo es, porque Dios te eligió para cargarla. Correcto, pero muchas veces oramos y pedimos a Dios que quite la carga y nos sentimos como que es una carga pesada o demasiado para soportarla, pero Él los eligió para soportar esa carga, y es la carga de Él que Él está expresando a través de ustedes. Cuando ustedes lo ven de esa manera, es un privilegio. ¿Saben? Uno se da cuenta, wow. Así que esto no solo es sufrimiento sin sentido. ¿Debe Jesús de llevar la cruz solo? No. Tú vas a llevar una carga también, pero piénsenlo. Piensen en todos los millones al otro lado que están dependiendo de ustedes, para que corran su parte de la carrera, esta última parte de la carrera, amén. Así que fue maravilloso, maravilloso mensaje anoche, maravillosa presencia, y agradecemos a nuestro hermano por eso, y estaremos oyendo de él de nuevo, si Dios quiere, en estas reuniones. Y así que, si estaban aquí anoche, si no estaban, es de la compañerismo del Buen Pastor en Minneapolis, Minnesota, y el hermano Joe y yo, Joel, y yo diríamos, Minnesota, naciste en Minnesota, yo viví en la, sí, y yo viví en la frontera de Minnesota, en North Dakota, por muchos años, en Grand Forks. Solo hay un lugar más frío que esa, en los estados, 48 estados bajos, y era, tengo sentimientos mezclados sobre eso, tengo agradables memorias y tengo otras memorias también. Así que, de todas maneras, creo que hablamos la palabra anoche. A nuestros hermanos de Alaska, tan pronto dijimos anoche, si nieva esta noche, ustedes la trajeron con ustedes, y estábamos afuera, estaba nevando, y antes de que llegamos a casa, en 30 años, cuando llegué a casa, estaba como en una ventisca anoche, estaba realmente viniendo, estaba soplando verticalmente. Así que gracias, escogidos congelados. Nuestra hermana de Oregon, creo que es de Washington, sí, lo siguió a ustedes por todo el camino a través de California y a una para Arizona. Así que posteamos una fotografía, estábamos, aleluya, alabado sea el Señor, y ella comenta, yo vine para alejarme de eso. Bueno, hay cielos azules ahora y confiamos que será un bello día mañana. Así que agradecemos al Señor, que no importa qué, agradecemos al Señor. Amén. Así que esta noche estamos emocionados de tener a nuestro hermano Dale Smith, un amigo entrañable. Y saben, estamos regados aquí en el oeste, como saben. Si uno se va al este, si uno va por las calles, uno se encuentra otra iglesia, es mucho más común. El hermano Dale está como a 5 horas al norte de nosotros, en Flagstaff. compañerismo cristiano del norte. Estamos contentos de tener a nuestro hermano con él. Es un buen amigo y un buen ministro. Y sé que seremos bendecidos. Yo sé que el Señor nos tuvo que nos reuniéramos aquí. Yo estoy en expectativa. Y alguien más, no solo, nunca decepciona. Él excede mis expectativas. Amén. Y si yo estoy esperando más esta noche. Amén. Y si no necesitamos más, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Ciertamente necesitamos más y Él lo tiene para nosotros. Y ciertamente estamos esperando eso. Así que, ¿por qué no cantamos Te Necesito, Señor? Mientras nos preparamos que nuestro hermano pase adelante y ministre la palabra esta noche. Amén. Vayamos un poco más rápido que eso. Te necesito, Señor. Sí, te necesito, Señor. Pero yo no. Amén. Estoy regulando mi sonido. No estoy tocando lo que tú oyes. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Amén. Amén. Cantémoslo juntos. Amén. Con todo su corazón. Sí. Te necesito, Señor.
Lo que quise decir.
Y doblo mis rodillas. Y adoro en tu trono, ante tu trono. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Una vez más. Amén. Háganlo sentirse bienvenido esta noche. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Sí, Señor. Haz lo que quieras esta noche, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Sí, Señor. Así que levanto mis manos y doblo mis rodillas y adoro ante tu trono. Te necesito, Señor. Ahorita mismo, con todos nuestros corazones, cantémoslo. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Oh, te necesito en este mismísimo momento, Señor. Ayúdanos, Dios. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Así que levanto mis manos y doblo mis rodillas y adoro ante tu trono. Te adoro, Señor, oh Dios. Señor, te necesito. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Amén. Clamemos su nombre mientras su presencia se está moviendo. Tal vez tienen una necesidad esta noche y ustedes dirán, nadie conoce mi necesidad, pero te necesito, Señor, ahorita mismo. Levanten su mano a Dios. Padre, te agradecemos, Señor, de que tenemos un nombre al cual clamar, Señor, que no es un Dios de piedra o de madera, sino eres un hombre y vives en una casa. Y Señor, podemos invocarte, Padre, clamar a ti. Te podemos, porque sabemos que estás aquí, contestas oraciones. Y Señor, que puedes ser tocado por los sentimientos de nuestras enfermedades. Señor, nuestras necesidades son muchas, pero Señor, eres grande y omnipotente. Y Señor, eres todo suficiente, eres el Dios todopoderoso. Señor, el príncipe de paz, el rey de reyes. Y Señor, clamamos a ti esta noche mientras puede ser hallado, oh Dios. Y Señor, somos un pueblo necesitado y ruego, Señor, que toda petición de toda mano que fue levantada, Señor, que tú, Señor, puedas ministrar a ellos individualmente. Porque así es como eres, Padre, y eso simplemente nos pone contentos, y eso es todo lo que hay en eso esta noche, Señor. Te amamos, Señor, y te agradecemos por la gracia, por tu plan de salvación, Señor. Y Padre, que tengas cuidado de venir por esta pequeña asamblea, Señor, y que nos visites, Señor. Y en tu augusta presencia rogamos. Padre, te amamos y queremos simplemente adorarte ahora. En la forma más alta de adoración espiritual es el oír la palabra de Dios. Señor, que nos rindamos a ti ahora. Lo mejor que sepamos. Somos simplemente barro esta noche. Y sabemos que eres el alfarero y que tú puedes venir y puedes ministrar a las necesidades de tu pueblo. Y tendremos cuidado de dar un reporte de alabanza en el nombre de amoroso del Señor Jesús. Rogamos. La iglesia dice amén. Dios los bendiga, amigos. Es bueno estar en la casa del Señor esta noche. Si tienen su Biblia, los invito a la Escritura. Y quisiéramos ir al libro esta noche de Hebreos, así como un lugar de comenzar con varias otras referencias que haremos esta noche, pero solo como un lugar para tomar un texto de escritura, y queremos traerles saludos del otro lugar frío de los santos ahí en el compañerismo Country Fellowship de Flagstaff. Creo que nos nevó anoche, creo que fueron como 21 pulgadas allá. Así que no hay ninguna queja, estoy contento de estar aquí. Así que queremos estar en Hebreos capítulo 11. No sé, hubiéramos tenido un servicio normalmente anoche, pero los últimos tres servicios de noches de servicio han venido tormentas sin precedente de nieve, y estar aquí me siento un poco caído, pero el Señor sabe cómo humillarnos, y uno no sabe lo que tiene hasta que uno lo pierde, hasta que uno le hace falta. Y así que estamos esperando estar de regreso con los santos el fin de semana, pero esta noche, amén, tenemos necesidades, y Él es un Dios que siempre está a tiempo, y Él es un Dios de hoy, y apreciamos todo. Que nuestro amado hermano, le dije, no sé si yo quisiera predicar el mismo sermón, dije, wow, y pueden ustedes decir wow al revés, y dice la misma cosa. Si ustedes dicen, si lo dicen boca arriba, dice mamá. Es una pieza del maestro, hermano Doug, esa es la verdad, absolutamente la verdad. Y apreciamos al hermano Juan, un buen amigo. Él me conocía a mí antes de que yo lo conociera a él, pero simplemente pudimos estar con él allá en Minnesota muchas veces, y simplemente apreciamos el compañerismo ahí. Buenos tiempos, buenos amigos, diferentes. Hermano Schuller, que viene bastante regular, lo que quisiéramos tener más regularmente de lo que él puede venir, es un precioso hermano, y los santos ahí realmente lo aman, amén. Así que queremos estar en el libro de Hebreos capítulo 11, y solo queremos leer solo un pequeño texto aquí esta noche sobre Abraham. Comencemos a leer en el versículo 8 para que podamos obtener el contexto. Hebreos 11, versículo, comenzando en el versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra lejana, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El versículo 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que el Señor bendiga la lectura de la palabra esta noche mientras se ponen cómodos. Pablo aquí, al hacer estos comentarios concernientes a Abraham, él dice que él obedeció. Pero si leemos la narrativa del Antiguo Testamento, encontramos que Abraham tenía fallas, y él desobedeció. Pero sin embargo, nos damos cuenta que cuando uno pasa al lado de gracia de las Escrituras, que la Biblia dice que él no tambaleó con la promesa de Dios por incredulidad. Y así que estamos agradecidos por eso esta noche. Pablo también habla de una ciudad llamada la Jerusalén Celestial. En el versículo, en el capítulo 13 de Hebreos, también habla sobre que no había ciudad continua. Pero buscamos una. Así que yo quiero titular nuestro mensaje esta noche: del regreso al Edén. De regreso al Edén. Porque últimamente ahí es donde el hombre comenzó, y comenzó en ese lugar donde no había pecado, no había ningún error, no había ninguna decepción, no habían fallas ni faltas. No había enfermedad, ni tristeza, ninguna partida, ningún dolor. Pero era un lugar donde el hombre vivía en un paraíso de Dios. Compañerismo, el hermano Branham nos dice de que era una unidad que Adán tenía en el huerto del Edén. Y él era un Dios amateur, aficionado, que él era capaz, como hijo de Dios, de hablar a los elementos. Él podía, como el hermano estaba diciendo, él podía expresar los pensamientos de Dios y nombrar a los animales. Y cuando Dios vino y vio que Adán había nombrado los animales, y él dijo: eso es exactamente lo que yo los hubiera nombrado. Leo, el león, y Zebra, Siba, el tigre, eso era exactamente como yo los hubiera nombrado. Simplemente una astilla del árbol. Es la expresión de mi atributo, así que estaba complacido. Y hubo una cosa que él no tenía, y era una compañera. Y así que Dios tomó al hombre, y de su costado sacó una ayuda de Adán. Y nos damos cuenta que el hermano Branham expresa muchas veces cómo Eva no estaba en la creación original, que era un subproducto. Y ustedes encontrarán muchas veces que esa fraseología comienza entonces, empieza a ser a la mujer una ciudadana de segunda clase. Pero el hermano Branham dice: no, solo era su cuerpo que era un subproducto del hombre, pero su espíritu estaba con el hombre desde el principio. Así que ella es hueso de su hueso y carne de su carne. Y el hermano Branham dice que Cristo tenía una novia en los últimos días. Y me gusta cómo lo dice: era vida de su vida y ella es él. Así que ella es una viviente representación de todo atributo femenino que Adán tenía. Y así que todo lo que él era, en su forma, ella fue expresada a través de la vida. Y así que vivieron en armonía, vivieron en esta unidad y en este compañerismo divino ahí con Dios en el huerto del Edén. Esta era esa ciudad, ese paraíso, esa atmósfera, esa condición que Dios había deseado para su familia. Pero sin embargo, encontramos que el hermano Branham nos dice cómo Satanás se le permitió entrar en esa atmósfera y engañar a la mujer, y a través de la mujer tener acceso al hombre y causar la caída del hombre. Y a través de esta caída del hombre, que ahora, porque Dios necesitaba expresar atributos que él tenía, él permitió que el hombre cayera para que Dios pudiera expresar más de su carga, porque Dios tenía una carga y él quería ser un sanador, él quería ser un salvador, él quería hacer todas estas cosas y él necesitaba esta familia para poder expresarse. Podemos pasar mucho tiempo en la caída del hombre y el pecado original. Entendemos que ese concepto y de ese adulterio, de esa hibridación, que ahora la mujer había cruzado al otro lado, al reino animal, y había permitido ahora esta hibridación, y de eso obtenemos estos dos retoños, estos dos hijos, porque él tenía uno que había tomado de la serpiente y ahora va y seduce a su esposo, y ahora tienen un par de gemelos, Caín y Abel. Y queremos, aquí es donde realmente queremos pasar unos cuantos minutos viendo esto. Ahora, el hermano Branham aquí en el mensaje, Jesús glorificado, una tremenda cita. Quiero pasar un tiempo ahí. Tengo varios puntos que quiero sacar de esta cita. Dice ahora Caín, así es como habla de Caín. Él dice, yo no creo, queremos establecer eso, a él se le dio una cierta credibilidad al motivo de Caín y objetivo. Dice, yo no creo que Caín voluntariamente fue allí, cogió frutos del campo, obra de sus manos, porque él quería ser un astuto. Yo no creo que Caín quería ser un astuto o pasarse de listo. Creo que Caín fue y obtuvo estas cosas porque apelaban a los ojos. Era sacrificio legítimo que él quería hacer. Él le gustaban estas cosas. Él sentía que era el razonamiento humano y todo, que ciertamente estas son cosas que agradarán a Jehová. Él no creía que quería pasarse de listo. Dice, yo sí creo que Caín vino con un corazón fallido, pensando que estaba haciendo bien. Así que nos damos cuenta que muchas veces cuando hacemos cosas tenemos un sentimiento, obtenemos ese sentimiento, ¿saben? Cualquiera que sea ese sentimiento, por eso debemos traerlo de regreso a la palabra. Porque algunas veces buenas intenciones solo son buenas intenciones. Pero si no es de acuerdo a la palabra y al programa y el liderazgo del Espíritu Santo, bueno, saben, solo son buenas intenciones. Pero quiero que oigan, el hermano Branham está usando esta palabra de lo que él está tratando de hacer. Y dijo, ¿por qué? ¿Estaba tratando de encontrar favor con Dios? Él estaba tratando de encontrar favor con Dios. Él estaba tratando de ser agradable a la vista de Jehová. Él estaba tratando de encontrar vida de nuevo. Porque ellos habían perdido la vida eterna. Ellos habían perdido acceso al árbol de la vida. Estaban desterrados del árbol de la vida. Él estaba tratando de encontrar una manera de apaciguar a Dios para hacer eso, para que Dios aceptara su, su compañerismo y lo trajera de regreso a compañerismo con Jehová. Él estaba tratando de regresar a entrar de nuevo en el huerto del Edén. Él estaba tratando de encontrar la llave. Él estaba tratando de encontrar ese número de identificación personal. Él estaba entracando ese código, la combinación, la llave, lo que se requiriera para llevarlo pasando los querubines, pasando el sello de Dios para poder introducirse al lugar donde podía llegar de nuevo al árbol de la vida y poder llegar ahí y vivir para siempre con un corazón lleno. Él no quería ir lleno de pecado, él no quería ir fuera de compañerismo con Dios, él quería tener completo acceso. Él estaba tratando de entrar de nuevo en el huerto del Edén, donde los querubines estaban. Oh, déjenme decirles, amigos, yo creo, mientras vemos estas cosas, no es una situación aislada que estaba sucediendo en el huerto del Edén, pero creo que está sucediendo en Tucson esta noche, donde hay gente con un corazón lleno, queriendo regresar al lugar donde tienen completo compañerismo con Dios, quieren llegar de nuevo a ese lugar y llegar al lugar santísimo, en la chequina, en el lugar donde la vara floreció, en el lugar donde la palabra de Dios estaba, donde las tablas de piedra y el arca del pacto y el propiciatorio. Queremos ir de regreso a ese lugar. Hermano Branham dice, hablando de Caín y Abel, dice, me imagino que fueron al lado este, donde el querubín estaba guardando el árbol de la vida. Ellos estaban tratando de regresar. Y un hombre con un destino, dice, él era un hombre con un destino de su alma colgando en la balanza. Caín se dio cuenta que su alma estaba colgando en la balanza, y que la única cosa que él podía hacer, amén, para asegurarse de que él tenía una seguridad para su alma, un plan de redención, una salvación para su alma, era regresar al compañerismo, entrar de nuevo detrás del querubín, entrar de nuevo al Edén, porque esa era la manera provista de Dios, ese era el plan predestinado de Dios. Él tenía un triple propósito y él siempre ha tenido ese propósito desde el huerto del Edén hasta esta hora. Ese triple propósito era primeramente manifestarse en la carne, de tener preeminencia en la iglesia con Caín y Abel. Ellos querían que tuviera preeminencia con ellos y restaurarlos a una condición del Edén. Él sabía que tenía que sus almas estaba colgando en la balanza y él tenía que regresar a esa condición de Edén o él estaba perdido. Escuchen lo que dice. Él no iba ahí para jugar iglesia. Eso es Kentucky, para que él tenía, que él no estaba yendo allí para jugar a la iglesia. Él no iba ahí para jugar a la iglesia. No vinimos aquí para jugar a la iglesia. No estamos aquí solo para tener una reunión y ver qué es lo que está vistiendo todo el mundo o que el no estamos aquí para eso hoy. No estamos aquí para ver, bueno, qué hombre predica mejor o quién nos puede fascinar más con el o edificar nuestra fe al punto de euforia o... Estamos más allá de eso, amigos. No estamos aquí para simplemente tener un movimiento religioso, lo que sea, para ver cuánto nos podemos quedar esta noche, sino que estamos aquí para regresar al Edén, para regresar a una condición donde nuestras almas están colgando en la balanza y tenemos con seguridad que Dios ha descendido a tener compañerismo con el hombre en lo fresco de la tarde. Él dijo, él va allá para adorar. ¿Qué cosa más grande puede el hombre hacer sino adorar a su Hacedor? Adorar al que pagó el precio, que hizo un camino. ¿Ah? Escuchen, esto es lo que dijo de Caín. Dijo, todo la misma cita. Son puntos que tenemos aquí. Y con todo, dice, digan todo, con todo su corazón. Él no estaba jugando a la iglesia. Él no estaba simplemente un cristiano a medias. Este hombre era sincero con todo su corazón. Yo he visto gente en la esfera nominal. El hermano Branham habló de los musulmanes y los hindús y los sikhs y los jains y cómo tenían esas bolas colgando de sus brazos llenos de agua y caminaban en ascuas de fuego. Eso no es una cosa a medias, esa es la cosa real, son sinceros. Uno no se puede poner más sincero que eso. Ellos están caminando en carbones de fuego y cosas pasaban por sus brazos y sus rostros y caminando ahí, clamando a un Dios pagano. Pero dice, con todo su corazón, Caín dijo, si, se requirió un profeta para darnos cuenta que dijo Caín. El profeta indicado, podemos saber qué dijo el diablo. El hermano Branham dijo, voy a hablar un momento aquí por un momento. Dijo, en un momento había una conferencia en el infierno y en la muerte y el diablo tuvieron una conversación. No, déjenme decirles, hablemos de una infiltración. Ustedes hablan de espionaje al alto, más alto nivel. Ustedes hablan de subterfugio. Déjenme decirles, Dios envió un profeta a las regiones del cuarto de guerra de Satanás y se dio cuenta lo que el diablo estaba pensando y lo que estaba diciendo. Amén. Así como cuando Elías estaba ahí y le dijeron al rey, Elías sabe lo que estás pensando en tu cuarto, en tu dormitorio. Teníamos un profeta vindicado en nuestro día que vino y dijo, sabemos lo que el diablo estaba pensando. Tenemos la respuesta a la pregunta del diablo. Aleluya. Dijo, con todo su corazón, él dijo, Caín dijo, yo creo que hay un Dios y yo vengo para encontrar favor con él. Así que va y obtiene los frutos del campo que él habría creado, los trajo, los puso allí, puso lirios y bellas flores alrededor y se paró hacia atrás. Escuchen, este es un servicio de iglesia que Caín está teniendo, uno de los primeros grandes servicios de iglesia. Deberíamos tal vez emular alguno de sus comportamientos, ¿saben? Pudiéramos llegar a alguna parte más que sentarnos en una banca en alguna parte. Él dijo, se hizo para atrás y dijo, si pudiéramos tener algo que decir aquí de esa naturaleza, sí. Se dio un paso hacia atrás y se arrodilló y levantó sus manos y confesó de que su mal, su errado. Este es Caín, lo errado de él. Y adoró a Jehová. Él cantó los cantos que nosotros cantamos, que él cantó de redención, de sublime gracia. Levantó sus manos, él adoró y adoró a Jehová. Amén, el sacrificio estaba ahí y él hizo todo y aspiraba a agradar a Dios, a encontrar compañerismo con Dios, pero luego el hermano Branham dijo, pero Jehová estremeció su cabeza. Ahora tiene que hacer una decisión, porque recuerden, necesita regresar al Edén, porque hay almas colgando en la balanza, y si no, va de regreso, está perdido, está marcado. Él tenía que regresar. Y así que conocemos la historia. La Biblia dice que él se enojó. Quiero que veamos Apocalipsis capítulo 2. Esto es, creo que la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, viendo en el versículo 7, quiero que leamos esto. Es muy importante que nosotros Esto es Apocalipsis capítulo 2 y estamos más o menos por el versículo 7, creo. Es la iglesia de Éfeso. 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos al libro de las edades de la iglesia y el hermano se dirige a esta cita en particular. Quiero leérselas. Dice, ¿qué pensamiento más emocionante es este? El vencedor, dice el hermano Branham, que estas bendiciones al vencedor trascenderán cada edad de la iglesia que desciende. Y saben, es una bendición acumulativa al final, así que esto se aplica a todas las edades de la iglesia, pero fue específica a Éfeso, en la iglesia Alfa. También se aplica al vencedor en esta edad, porque nos sentamos con él en su trono y obtenemos un nuevo nombre. Y saben, y comemos del árbol de la vida, y ven ustedes. Y así que dice él, ¿qué pensamiento más emocionante es este? Que el árbol de la vida en el huerto del Edén, al cual no se le podía acercar por causa de la caída de Adán, está ahora dado al vencedor. Así que lo que antes no estaba disponible por los 6,000 años de la iglesia, de la historia de la iglesia, porque fue empujado hacia adelante por 5,000 años de la iglesia, de historia de la iglesia, fue empujado hacia adelante por causa de la sangre de becerros y machos cabríos. Sabemos eso. El hermano Branham dice, pero ahora es dado al vencedor. ¿Por qué? Porque la espada llameante del querubín que guardaba ha sido envainada. Así que nos dice en Génesis capítulo 3, dice la Biblia que creo que aquí estaba este querubín. Y él está ahí en el este del Edén y él está cuidando el camino. Y entendemos que este huerto del Edén, este lugar donde quiera que estaba, entendemos que era de hecho una dimensión, era una condición, porque ustedes no pueden ir ahí. No hay acceso, no es un lugar físico o tal vez una región física, pero dentro de esa región física no hay lugar como este, no hay ningún nirvana. Este Edén era un lugar que era guardado por querubines sobrenaturales y no podían llegar ahí, pero ahora tenemos acceso a él y ustedes no tienen que dejar este edificio. Ven ustedes, es un lugar dimensional, es una condición, una relación con Dios. Y así que entra a una esfera sobrenatural aquí ahora, pero estamos buscando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo edificador y creador es Dios. Es una ciudad continua llamada la Jerusalén Celestial. Y vamos allí. Y va a ser maravilloso. Y solo por un momento, imagínense lo que los primeros 45 segundos en ese lugar van a ser. Si es que hay segundos ahí en ese lugar, en esta eternidad, no tendremos tiempo. Pero este querubín estaba ahí y el hermano Branham nos dice, este es el primer lugar donde lo vemos, en otro lugar en donde lo vemos es en el libro de Isaías, donde Isaías vio al querubín, él vio al Señor levantado y exaltado y había serafín y querubín y andaban con rostros en su cara, con alas en su rostro, ¿entienden ustedes? Y clamaban santo, santo al Señor y los pilares del templo temblaban mientras clamaban santo, santo, santo. Y dice otro lugar donde vemos este mismo querubín, era una rueda, medio de una rueda en el libro de Ezequiel. Y otro lugar donde lo vemos es en los cuatro evangelios. Y el otro lugar donde lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Así que aquí vemos esto, era simplemente de un ángulo diferente que un diferente profeta vio la misma cosa, pero Caín y Abel estaban ahí en el lado oeste, lo vieron, estaban tratando de pasar por ahí, pero no tenía acceso a él. Y ahora venimos por el tiempo de las edades de la iglesia, por el tiempo del Antiguo Testamento. El hombre no puede llegar ahí, no tiene acceso a él porque está bajo la sangre de machos, cabríos y carneros. Y en la primera de la iglesia dice, espada llameante que se volteaba a todos lados, que guardaba el camino de entrada, dice, ahora ha sido envainada. Y ahora estaba guardando el camino al árbol de la vida, ha sido envainada, ha sido guardada. Esa espada ha sido envainada, pero dice, no fue antes de que la hoja fuese ensangrentada con la sangre del cordero. Así que la Biblia dice que le agradó a Dios herirlo. Amén. Como nuestro hermano estaba hablando anoche, le agradó a Dios herirlo. La carga del Señor era herir a su propio hijo. Amén. Porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su unigénito hijo. Amén. Que lo crucificaría, que Jesús dijo, pongo mi vida y la recojo de nuevo. Amén. Dijo, ningún hombre me quita mi vida, pero la doy libremente. ¿Por qué? Porque él era esa espada flameante. Él era el que tenía que estar ensangrentado por los pecados del pueblo. Amén. Y luego envainada para darles a ustedes acceso, amén, al árbol de la vida. Oh, déjenme decirles, amigos, Dios en su soberana misericordia sabía que necesitábamos. El hermano Branham dice, veamos la razón por qué Dios estaba allí, pero dice, ahora sabemos que esa espada tenía que ser envainada después de que había sido ensangrentada por la sangre del cordero. Y así que nos damos cuenta que ahora Caín tenía acceso al árbol de la vida. Si tan solo hiciera lo que su hermano hizo, pero se enojó. Él no quería venir de la manera provista por Dios, pero encontramos a Abel, que Abel, dice el hermano Branham, que fue, él tenía una visión, él vio atrás, antes de la fundación del mundo, y él vio un cordero inmolado y dijo, tengo que emular eso, eso es lo que agradó a Dios antes de la fundación del mundo. Así que, por tanto, debo hacer lo que vi en la visión. Y así que viene y toma un inocente cordero de su rebaño y lo lleva, lo arrastra ahí. Toma un viejo cuchillo de piedra, lo pone ahí, corta su garganta y mientras está sangrando y hablando en lenguas. Y él sostuvo sus manos en la sangre rociada sobre sus manos, y ahora la inocencia de ese cordero fue transferida a la culpabilidad del adorador, y ahora la culpabilidad del adorador fue transferido al inocente cordero, y Dios tuvo respeto, dijo la Biblia, a la ofrenda de Abel. Oh, ¿por qué? Porque era de acuerdo al plan predestinado de Dios. Su plan de redención fue manifestado porque él de hecho estaba tomando lo que el hermano Branham nos dice. Dice, Abel tenía una revelación de que fue pecado contra la sangre, y así que por tanto sin el derramamiento de sangre no había manera de que tuviera acceso de nuevo al árbol de la vida. Asombroso. El hermano Branham nos dice, en el glorificado Jesús, dice, Abel tenía una revelación espiritual. Tenía que ser una revelación espiritual de Dios. Eso es exactamente, en todo sentido, verdad revelada espiritual. Como Dios, a través de la operación del Espíritu Santo, revela verdades espirituales, la palabra misma. Así que cuando ponemos piernas en la palabra, cuando leemos lo que dice la palabra, ya sea la vestimenta de nuestras mujeres, el comportamiento de nuestros hombres, el bautismo en agua, el orden de la iglesia, lo que sea que leemos en la Biblia, o lo que podamos poner en acción. Cuando ponemos la palabra en acción, por revelación espiritual, no una lista de cosas que se deben y no se deben de hacer, no una columna de ganancias y pérdidas, no una tabla de algún tipo para que pudiéramos llenar toda la variante de eso para presentarle de alguna manera a Dios, paso o no como un examen. No, es que Dios nos revela, amén, supernatural verdad a través de la Biblia, por la manera provista por Dios, que Dios tiene una manera provista para este día, y dice, yo no haré nada a menos que revele mis secretos a mis siervos los profetas. Y así que Dios pone una profeta en la tierra y luego le dice a la iglesia a través de ese mensajero profeta, ¿cuál es el programa de Dios para la hora en que están viviendo? Y cuando ustedes aplican la palabra, ustedes mismos, amén, por revelación espiritual, eso les da acceso directo, amén, a los pensamientos de Dios y la voluntad de Dios y el placer de Dios. Yo quiero ser agradable al Señor. El hermano Branham nos dice, ven ustedes, hay dos espíritus oponientes en esta edad perversa, dice. Ambos son muy religiosos, son el espíritu de Abel y Caín, de nuevo vienen a la cabeza. Así que nos damos cuenta que lo que estaba sucediendo en tipo y sombra, entendimiento fundamental en el libro de Génesis, ese es el capítulo simiente, y ahora vemos esos mismos espíritus en el capítulo de Revelación. Dice hermano Branham que Satanás odia esos dos libros. Uno muestra su principio, el otro muestra su fin. Y así que estaban esos dos espíritus que fueron sembrados ahí en el huerto del Edén. Ahora nos damos cuenta que aquí están llegando a una cabeza, en el tiempo del fin. Y todavía están igual que como comenzaron. Ahora escuchan, son muy religiosos, espíritus religiosos. Son los más difíciles con los cuales lidiar. Él nos dice que hay incrédulos religiosos. Qué cosa más terrible ser eso. Dice, escuchen, todavía son igual que como comenzaron. Uno está adorando por belleza, por conocimiento, por educación, por ciencia y por ética. Y así que tenemos el sistema denominacional donde ellos pueden justificar homosexuales, pueden justificar, saben, transgénero, racismo, todo este tipo de cosas, pueden justificar esas cosas justamente ahí en sus púlpitos porque están adorando por ética, están adorando por estar correctos políticamente, están adorando por belleza, con la iglesia más grande, la mayor gente, el auditorio más grande, así que esta es la vindicación de ellos. Pero no hay ninguna vindicación por la palabra. Pero el otro, hay otros aquí, pero el otro está adorando por fe de la revelación de la palabra de Dios. Pero yo tengo fe que la palabra que ha sido revelada a mí, la palabra que ha sido interpretada a mí, es la manifestación del nombre de Dios. Y cuando estoy adorando de esa manera, tengo acceso por el nombre, dijo el hermano Branham, lo que sea que dice la Biblia, lo que pidáis en mi nombre, dijo, están diciendo Jesús, 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 y no obtienen nada. ¿Por qué? Porque no tienen revelación alguna de la palabra interpretada, y solo hay una manera de recibir la palabra interpretada y correcta, y es a través de un intérprete divino, que era un profeta vindicado. Ahora, el hermano Branham hace una afirmación en poseyendo todas las cosas. Es difícil poner mi mente en esta afirmación, pero es un hecho. El hermano Branham dice, lo que la palabra necesita. La palabra tiene una necesidad. Pueden imaginarse lo omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios Todopoderoso tiene necesidades. Es un pensamiento sorprendente. Él dijo, lo que la palabra necesita no es algo de algún seminario, de alguna mezcla teológica. Eso no es lo que la palabra necesita, pero sí tiene una necesidad. Y esto es lo que necesita. ¿Quieren saber qué es esa necesidad? Estoy contento que preguntaron. Lo que la palabra necesita es una... Es un predicador enviado por Dios a la antigua detrás del púlpito con la palabra y ver a Dios vindicado y probado. Amén. Oh, déjenme decirles lo que necesitamos, amén. En la hora que vivimos es un avivamiento de San Pablo a la antigua. Lo que necesitamos es una religión que mata el pecado, que no tiene temor de quitarse los guantes, amén. Y decir lo que es correcto, y lo errado, errado, y predicar la verdad del Evangelio, aun si quema la piel de nuestra espalda. Necesitamos oír la verdad, o estamos todos perdidos. David estaba tratando de regresar al Edén. Él no sabía cómo llegar allí. Todo lo que él sabía es que Dios oyó sus oraciones y tenía su pequeña onda, y él solo sabía: tengo que cuidar de las ovejas de mi papá, y eso es todo lo que sé. Y encontramos que al pasar el tiempo, conocemos la historia, que era el cumplimiento de la carga de Ana. Qué tremendo pensamiento. Me estoy tratando de quedarme lejos de él. Oh, pero la carga de Ana tenía que traer un rey en posición, y David era ese rey. Y así que David estaba tratando de regresar al Edén, él estaba tratando de llegar a ese lugar que el padre Abraham había buscado, estaba tratando de regresar a ese lugar. Dice: yo vivo en una casa de cedro, pero el arca del pacto está en tiendas, y necesitamos traer el arca de regreso aquí, y por lo menos tenemos el arca del pacto de regreso a donde pertenece. Y entendemos que él está tratando de hacer un servicio a Dios sin su voluntad, y un hombre fue matado, y él va y se arrepiente, y él ve la bendición, y él regresa y dice: ahora lo haremos correctamente, y tenemos el arca sobre el corazón de los predicadores, no sobre dispositivos mecánicos. Amén. Metió en problemas a David. El dispositivo mecánico metió a David en problemas. Tenía que ser sobre el hombre del profeta vindicado, llamado por Dios, o predicador llamado por Dios, porque la palabra necesita eso, el mensaje de la hora necesita eso. Tiene que ser correctamente dicha, y no solo de decir del mensaje, sino predicar el mensaje. Así que en 2 de Samuel capítulo 6, pueden ir ahí en algún momento, pueden estar conmigo, no voy a esperarlos. Dice: trajeron el arca del pacto. 2 de Samuel 6 y 17 dice: trajeron el arca al Señor y lo pusieron en su lugar, y en medio del tabernáculo que David había establecido, y David ofreció ofrendas de paz, holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer las holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres. Eso es sorprendente. Esto es lo que él dice: a cada uno, a todos. Hay muchos, a todos aquí. Amén. Él le dio a cada uno un pan. A cada uno un pedazo de carne. Y a cada uno una torta de pasas. Yo no sé cuánto es eso, qué tan grande es, pero asumo que es suficiente. Me puse a pensar sobre esto. Que una vez que la palabra fue restaurada a su posición correcta. Así que esto es más que una carga. Tenía que llegar a esto. Tenían que sacar el arca de Shiloh, sacarlo de las manos de los filisteos. Tenían que llevarlo de regreso a este lugar, porque eso era parte de la condición del Edén, para que Dios pudiera tener preeminencia entre su pueblo. Sin el arca del pacto, el pueblo de Dios estaban caídos Ellos no tenían la palabra del Señor, pero cuando la palabra del Señor fue traída de regreso a la ciudad de David y todo el mundo estaba adorando, y escuchen, ahora teníamos acceso, porque esos querubines, recuerden, estaban sobre el propiciatorio. Este es un acceso físico de regreso a la ciudad de David, o a la ciudad a la Jerusalén celestial en tipo, ven ustedes. Y así que habían venido acá, habían adorado, habían ofrecido sus holocaustos y ofrendas de paz, derramaron la sangre y el fuego, y todas estas cosas habían sido hechas y agradado a Dios. Y así que ahora él va a darle a cada uno un pan. ¿Y qué es ese pan? El pan representa la palabra de Dios. El pan es palabra, correcto. Y luego la segunda cosa que les dio fue un pedazo de carne. Ahora, en la Biblia dice un buen pedazo. ¿Saben? No fue dado dándoles una parte, una carne que tenía tirantes. No, lo estaba cortando de los lomos y de los hombros. Les estaba dando un buen pedazo para llevarse a casa con ellos. Y así que, ¿qué representaba esta carne? El hermano Branham dice, representa la unción en la gente o la palabra viviente. Así que la carne representaba la palabra viviente. Así que lo que estaba en forma de pan, el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y así que ahora, y por último, el pedazo de carne, la palabra viviente o la palabra hecha carne, y ese es el Hijo del Hombre, ese es Cristo entre ustedes. Y okay, así que ahora está este pan y luego el vino. El vino era la estimulación de la revelación. Amén. Y así que ahora no era solo algo que mantenían en la iglesia. Esto no era algo que tenía en la iglesia. La Biblia dice que se la llevaran a casa con ellos, se lo llevaron a sus casas, se lo llevaron a sus trabajos. Amén. Hicieron sándwiches al día siguiente. Y el hombre se lo llevó a trabajar con él. Y los niñitos se lo llevaron a la escuela con ellos. Era la palabra viviente de Dios. Amén. La revelación. Amén. Por estimulación. Y la Biblia dice que tomar el libro y se coman el libro. Amén. Y manifiesten el libro. Oh, alabado sea el Señor. Así que todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Eso es algo que uno puede llevar a casa con uno. No solo venimos a la iglesia para oír unas buenas cosas. Sí oímos buenas cosas, pero el hermano Branham dice, oímos las cosas buenas para decirnos dónde están nuestras cosas malas, para dar cuenta dónde están nuestras faltas, para dar cuenta dónde están de todas nuestras debilidades. Amén. Eso es en fe, es obras expresadas, si quieren saber. Es un buen sermón de todas maneras. Y así que ahora vemos un otro par de ejemplos de la Biblia rápidamente. El hermano Branham nos dice de Job. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué era? Una revelación espiritual vino a él. Ahora entendemos. Ustedes han oído esto muchas veces, que Dios, mientras está en sus pensamientos, y no están expresados, solo es un pensamiento, pero un pensamiento para que se cumpla, tiene que volverse palabra, y la palabra hablada, entonces puede acontecer o cumplirse. Así que Dios tenía la necesidad, la palabra tenía una necesidad de un Redentor. No había manera que un Redentor viniera porque ya había sido hablado por un profeta. Así que ahora, ¿qué hizo Dios? Él puso esta carga, esta enfermedad. Lo siento, hermano, no puedo salir de ello. Porque es buen material. Así que Job tenía una carga. Dios puso una carga en Job, que era una carga de enfermedad, una carga de llagas, una carga de hijos perdidos, de animales muertos, de propiedad robada, de siervos muertos. Job estaba viendo alrededor y dijo, esto es demasiado grande para mí. Dijo, si yo pudiera, hablaría con Dios. Yo le hablaría. de labios a oídas, si él descendiera y se sentara en mi porche, tendríamos una conversación. Pero ¿cómo un hombre pecaminoso puede tener compañerismo con un santo Dios? Dijo, yo necesito a alguien que se pare en medio y que extienda su mano y me toque, y que toque a Dios y se comunique con nosotros. Dice él, yo tengo una revelación espiritual. Dijo, yo veo aquí, veo las hierbas que viven de nuevo, veo la flor que se desvanece y regresa, yo veo este árbol que se ha quemado y tomo las cenizas y me las restriego en estas llagas y la estoy restregando con este pedazo de tieso, y estoy ardiendo con fiebre y viendo las sepulturas al lado de la colina donde mis hijos están muertos y enterrados. Estoy viendo un lugar vacío, o sea, aquí tenía camellos y asnos y siervos y siervos, y veo sepulturas y he perdido todo. Y yo veo donde he quemado este viejo árbol. Empiezan a dar, si se le da agua, el árbol empieza a brotar de nuevo, empieza de nuevo. Veo una vida saliendo las cenizas. Si ellos pueden vivir de nuevo, pero ¿qué de un hombre? Dijo, pero cuando él le hizo esa pregunta, las estrellas estaban alineando, amén. Todo estaba entrando en posición. Esta necesidad personal ahora iba a ser la respuesta a una alma clamando. Él dijo ahorita mismo, puede vivir de nuevo. Y el relámpago brilló y los truenos sonaron. Y el profeta se levantó de pie y enderezó sus hombros y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y al fin lo veré en los últimos días. Lo veré con mis ojos. Lo veré. Oh, déjenme decirles, amigos, ¿qué fue? Una revelación espiritual. Dice, aunque los gusanos destruyan mi piel y los huesos, los gusanos iban a destruir su carne, se lo comieron. Para el tiempo de la resurrección, no había ni siquiera una cucharada de Job que quedara. Pero dice, cuando él llamó, él responderé. Dijo, en mi tiempo señalado, Job dijo, en mi tiempo señalado, estoy esperando mi cambio venga. Aleluya. Amén. Dijo, mi Redentor vive. Mi Redentor. Redimir, ¿qué? ¿A qué me va a llevar de regreso? Redimir significa traer de regreso. Estaba perdido y fue traído de regreso. ¿A qué lo va a traer de regreso? Tenía que ser la nueva ciudad, tenía que ser el lugar que Abraham buscó, tenía que ser el lugar del cual Adán fue llevado fuera, tenía que ser el lugar al cual Caín y Abel estaban tratando de regresar, porque eso era, y solo había una manera de llegar ahí, y eso es cuando la espada flameante fue envainada, ensangrentada con la sangre del cordero, y ahora iba a ser acceso, porque el hermano Branham dijo que Job hizo todo lo que Dios requirió de él. Él había ofrecido un sacrificio. Amén. Y así que ahora, hermano Branham viene en la parte más notable de todo este pensamiento, que los patriarcas, por causa de la revelación espiritual que Job tenía, que él sabía que la resurrección iba a acontecer ahí en Palestina, y así que cuando Job, donde Job fue enterrado, así es donde Abraham dijo, voy a comprar este pedazo de tierra, voy a pagar todo el precio, voy a enterrar a mi esposa ahí, y más tarde yo quiero ser enterrado ahí yo mismo. E Isaac vino y le pidió a sus hijos y dijo, cuando yo muera, quiero ser enterrado con Isaac, yo quiero ser enterrado con Abraham y Sara, amén. Y Jacob, cuando estaba en Egipto, le dijo a José, concerniente a su cuerpo, dijo, no me entierres aquí, sino que llévame de regreso y entiérrame con mis padres. Y hermano Abraham dijo, ¿qué? ¿Qué? José, concerniente a él, le dio instrucciones a los hijos de Israel, que cuando salieran con mano poderosa, que los hijos de Israel llevaran sus huesos de regreso y lo enterraran ahí con Isaac. y con Jacob y con Abraham. Él dijo, ellos querían estar enterrados donde Job había visto al Redentor, porque ellos sabían que la resurrección iba a acontecer en Palestina, querían ser enterrados allí. El hermano Branham dice, oh, si ellos querían ser enterrados ahí, la resurrección iba a acontecer. Dice, ¿y dónde somos enterrados nosotros? Dijo, tenemos que ser enterrados en Cristo. Dijo, no importa si estás echado en el mar y comido por leones o comido por los peces y esparcido por la faz de la tierra. No importa si fuiste enterrado, lo que importa es si fuiste enterrado con Cristo. La Biblia dice, Él te traerá con Él. Así que cuando Cristo murió, ese tiempo de esos 3 días, esas 72 horas, descansando en un verso del versículo de la Escritura, que no dejaría su alma en el Seol, no quería que su santo viera corrupción. Él dice que descendió, el hermano Branham dice, cuenta la historia en muchos lugares, dice, yo morí en el Calvario para redimir a los perdidos. ¿Por qué? Dice, cuando él descendió, la Biblia habla, dice sobre aquellos que descendieron primero y que él descendió y predicó a las almas encarceladas y no recibieron el mensaje en el día de Noé. Mientras estaba ahí, les estaba predicando a esas almas que estaban en prisión. Dijo, bajo el tercer jalón, este es el tercer jalón del misterio de Jesús. Dijo, predicó a las almas en prisión. Dijo, morí en el Calvario para redimir a los perdidos. ¿Por qué no aceptaron el mensaje de Enoch? Esa es una cita sorprendente, dice, porque no aceptaron el mensaje de Enoch. No el mensaje de Noé, el mensaje de Enoch. Me puse a pensar sobre eso. Bajo la ofrenda del holocausto y la puerta estaba cerrada con el gemir y el crujir de dientes. Y así que estaba este mensaje de Enoch, ¿cómo era? Ahora, podemos leer eso en Judas, versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Qué maravillosa parte de eso, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas sus las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que este mensaje de Enoch, ahora entendemos que Enoch era una señal, pero la Biblia dice que él era el séptimo desde Adán. Y así que esto es importante que veamos esto, porque el hermano Branham nos muestra que Enoch era un tipo de la iglesia raptada y Noé era un tipo de la iglesia que fue llevada al otro lado. También usa, lo tipifica la novia llegando a Lot como el tipo de la novia saliendo. No tratamos de confundir nuestros tipos, pero Enoch es un tipo más perfecto de la iglesia elegida yéndose en el rapto. Y esto es sorprendente para mí mientras nos preparamos para cerrar. Dice, así que todo que está en su completamiento en el milenio, en la nueva ciudad, en el nuevo cielo, en el Edén, en tipo, porque es todo un cumplimiento entrando a la eternidad. Una vez que el rapto acontece, la novia es una criatura eterna, tienen cuerpo glorificado, el milenio solo es un otro paso en el camino, que pueda vivir en su día. 1,000 años van a ser como un día, así que no va a ser, si piensan en 1,000 años para un hombre, dice, es como un día para Dios. Así que vamos a estar en esos cuerpos eternos y viviremos nuestro día. Viviremos nuestro día como reyes y sacerdotes sobre la tierra y gobernaremos y reinaremos con Cristo por 1,000 años. Así que habiendo dicho esto, que todo lo que es completo allá tenemos unas aras aquí. El hermano Branham dice, no necesitaremos sanidad divina ya. Dice, porque estaremos en cuerpo glorificado. Pero lo que tenemos es sanidad divina aquí. Es un arra de lo que tenemos allá en su plenitud. Así que podemos sacar, porque es una zarra, significa que es un pago inicial. Así que ahora lo que tenemos en su plenitud allá son cuerpos que nunca se enfermarán. Así que podemos sacar de eso en forma de arra y esa sanidad divina de este lado, para que podamos tener salud en esta vida al sacar de lo que ya ha sido pagado en el Calvario, porque ya ha sido pagado totalmente todo lo que Adán perdió en el huerto del Adán, es pagado en el Calvario, y ahora tenemos las arras de eso en sanidad divina, que es herido por nuestras transgresiones, maltratado por nuestras iniquidades, por sus llagas somos sanados. Es un pacto de doble, así que tenemos esas arras de una vida que nunca pecará, un cuerpo que nunca se enfermará, un espíritu que nunca va a decepcionarse o estar decepcionado, y tendremos este compañerismo con Dios por toda la eternidad. Pero podemos tener las arras de eso ahora. Así que la Biblia dice, no os olvidéis de todos sus beneficios. Tenemos beneficios, tenemos somos benefactores de un testador. Oh, aleluya. El hermano Branham nos dice, la gente ha tenido una revelación espiritual creyendo en la palabra de Dios, creyendo que Jesús vendría. Él vino y cree en la misma cosa hoy, de que viene de nuevo. Tenemos una revelación espiritual que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su poder está aquí ahora. Esa es una revelación espiritual. Aleluya. Dijo, tenemos esa revelación espiritual ahora. Su espíritu está aquí ahora. Su sanidad está aquí ahora. Su salvación está aquí ahora. Todo lo que necesitamos está aquí mismo ahora. El Espíritu Santo moviéndose en este edificio, aquí mismo, ahora. Bautizaremos a todo creyente y toda persona enferma ser sanada. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Todo lo que necesita por la jornada de la tierra está aquí con el bautismo del Espíritu Santo. Todo lo que necesitan para el rapto yace en los mensajes. Así que ahora tenemos todo lo que necesitamos para la jornada de la tierra. Decimos que somos un pueblo necesitado, pues Él es un proveedor. Ahora, así que nos damos cuenta que Enoch fue un descendiente, era el séptimo. Y antes de que él se fuera, está caminando más cerca y más cerca con Dios cada día. Y el hermano Branham dice, se cansó de irse a casa. Se cansó. Y así que un día él tomó una caminata. Bueno, antes de que él hiciera eso, él dejó una señal. Enoch dejó una señal. Y esta señal era un testamento de dónde, a dónde él iba. Iba a ser una ciudad pirámide. Iba a ser tan alta como era de ancha. Iba a ser tan ancha como era de larga. Iba a tener 7 pasos entrando a la recámara del rey. Iba a tener un gran ascendente y un gran descendiente. Iba a hablar de un infierno para aquellos que rechazan la verdad y un cielo para aquellos que pueden recibir la verdad. Era toda una Biblia. Era una historia de la jornada del hombre. Estaba toda tipificada en cada pulgada de la pirámide. Era un mensaje, era una Biblia que fue sellada en la pirámide. No fue coronada por una razón. Amén, porque solo iba a haber uno que la podía coronar. Ese era el Señor mismo. El hermano Branham dice, esto ser de esta manera respondería exactamente la señal de Enoch en Egipto, la pirámide. Así que el hermano Branham nos dice que Enoch tenía una señal que dejó. Enoch mismo también era una señal personal a la Virgen insensata. Hola, eso es quienes ustedes son. El séptimo de las edades de la iglesia, el séptimo que llevaría el rapto, amén, que no entraría en la tribulación, sería una señal de rapta, sería una señal para el pueblo. Oh, Pero Enoch dejó una señal, y esta señal, Enoch, antes de la destrucción antediluviana, cuando la estaba entrando, él trajo una señal, y en esta pirámide habían siete pasos entrando a la recámara del rey. Observen, en la séptimo escalón, si han estudiado las dimensiones de la pirámide, lo que resulta para llevar al que viene, para introducirlo al rey. Así que había un cuarto anterior, enfrente de la recámara del rey. Y al pasar por las siete pasas, subiendo por los siete escaleras, llega una recámara, pero había una pared baja, y para poder entrar a la recámara del rey, uno tenía que agacharse y tenía que arrastrarse, uno tenía que bajarse, uno tenía que agacharse. Oh, qué cosa más bella, dice. Pero ahí mismo había una persona que estaba esperando allí, justo antes de esa recámara anterior, que habría un hombre esperando ahí, esperando para introducir al venidor a la recámara del rey. ¿Quién sería ese? Sería un mensajero, sería un eunuco, sería un chambelán de Dios, que el rey hubiera puesto ahí, que tendría toda confianza de que él introduciría al venidero, al rey. Y hermano Branham me estaba diciendo ahí, tienes que observar, que tienes que ver de quién es esa estación parado ahí. Y dice, y verán el día en que están viviendo. Estamos parados ahí hoy. Este mensaje no se trata de hombres, no se trata de personalidades, pero se trata del mensaje de la hora, el Eliezer. Amén. Es aquí del hombre introduciendo a este Esther para ver al rey. Así que él deja esta pirámide. ¿Cuál era la pirámide? El memorial probado por el tiempo. Todavía está ahí hoy. Lo he visto con mis propios ojos. Está ahí hoy como un memorial probado por el tiempo. Va a estar ahí. Amén. Hasta que la volcánica elimine todo. Enoch fue una señal para Noé. Enoch tomó el primer vuelo de avión al cielo, obrando en la mecánica y dinámica de Dios. Él ya no se vio porque Dios lo sacó de la tierra sin muerte. Eso es exactamente correcto. Él estaba caminando en la manera provista por Dios. Habla del Señor Jesús de nuevo. Él descendió a la región baja, y lo vemos tocando la puerta. Dijo, yo soy el del cual habló Enoch, que yo vendría. Enoch, también el séptimo de Adán, profetizó. Él dijo, yo soy el hijo de Dios, nacido de una virgen, acabo de morir en la tierra, aleluya. Era el ensangrentamiento de esa espada sangrante. Dijo, yo soy el cumplimiento de esa palabra, soy testimonio. Dijo, no, ninguna misericordia puede ser concedida. La puerta fue cerrada y su alma descendió al fondo del infierno. Y aquí toca la puerta y el diablo abre la puerta y dice, ahí está, yo creí que te tenía, hice que Abel fuera matado, estaba seguro que te tuve en los profetas, y cuando hice que cortaran la cabeza de Juan, estaba casi positivo, pero finalmente ha llegado. El hermano Branham dice esto, y me encanta esto, cuando dice este tipo de cosas, yo puedo ir a él decir, oh, hay alguien, había alguien ahí para oírlo. Le preguntaron al hermano Branham, le dijeron, hermano Branham, ¿bautizó Jesús a Juan? No, no lo hizo. Dijo, yo tuve conversación con su viejo pastor. Dije, tuve una conversación con él. ¿Cómo se llamaba? Roy Davis. Tuve una conversación con Roy Davis sobre esto y él dijo que no. Y yo dije que no. Y yo estaba orando un día y vi una visión. Dije, lo vi en una visión. Él no lo bautizó. Él dijo, ¿por qué? Porque nos conviene cumplir toda justicia de que Juan tenía que bautizar. Él era un sacerdote, tenía que lavar el sacrificio. Aleluya. Hermano Branham dice, lo puedo oír decir, me encanta eso. Satanás dijo, hiciste tu última fanfarronería, yo soy el conquistador, Mi sangre está caliente en la cruz del Calvario. Ya no los vas a engañar. He descendido para decir que he pagado el precio por sus, los pecados de sus, por su enfermedad, porque el profeta dijo que sería herido por sus transgresiones, que estaba citándole la palabra de regreso a él. Ya había lidiado con él en el desierto, ahora estaba descendiendo para clavar el clavo en el otro lado. Dijo el profeta que yo sería herido por sus transgresiones. Jesús citando al profeta. Él dijo, y con mis llagas serían curados, y yo vendría a decirte que perdiste la batalla, que las deudas han sido pagadas. Tomar las llaves del infierno, de la muerte, de su lado, y echarlo de regreso al horno, a donde pertenece. Los patriarcas y los profetas le estaban contestando a él. Puedo oírlo a él decir, ¡hey! Esto no es información de segunda mano, amigos. Él es, fue un testigo ocular. ¡Aleluya! Yo puedo oírlo a él decir, prepárense, hijos. Ustedes han muerto bajo buena fe. Ustedes han venido de la manera provista por Dios y he hecho un camino ahora. Él había ensangrentado la espada y ahora estaba envainando la espada. Y dijo, venga, vengan, hijos. He hecho un camino ahora. Van a ir de regreso a recibir sus cuerpos inmortales en unos minutos. Dentro de pocos minutos va a haber... va a ser de día y tenemos que aparecer en la tierra. Amigos, yo no sé qué tan cerca estamos, pero la Biblia dice que los muertos en Cristo se levantarán primero, se resucitarán primero. No sé dónde el gran programa de Dios está, pero yo creo que esos muertos en Cristo van a oír la voz del Hijo de Dios. La Biblia dice que ellos oirán la voz del Hijo de Dios. Y Él los trae, los resucitará, los levantará. La Biblia dice que el que ascendió primero, que descendió primero ascenderá, trajo de regreso dones a los hombres. La Biblia dice que cuando Él venga, y va a haber un clamor y voz y trompeta, Él dice, los traerá con Él. Amén. Yo creo que va a haber, que van a oír de ese mensaje de los santos, que van a oír ese clamor, y va a venir, levántense puertas, alabado sea el Señor, mientras vienen nuestros músicos. Dice, unos minutos más y va a ser de día, y tenemos que aparecer en la tierra. Y el hermano Branham cuenta la historia, cómo conmueve su corazón. Dice, allá atrás, en la Segunda Guerra Mundial, estaban trayendo a esos soldados de regreso de Normandía, Francia y Alemania. Y los bajaron en barcos y tenían que hacer la jornada. Los cargaron en barcos y tenían que hacer la jornada en el Atlántico, e ir llegando a la isla de Ellis. Estaban en el barco y al venir, y la curvatura de la tierra, a menos que ustedes crean que sea chata, pero yo no creo eso, pero venían con la curva de la tierra y estaban entrando al puerto de New York. Dice, lo primero que podían ver en el horizonte fue la antorcha de la Señora Libertad, y dijeron que cuando la vieron, ellos corrieron y cogieron a los heridos, los pusieron en camillas y sillas de rueda y los trajeron al frente del barco. Y estaban parados ahí, estremeciéndose, aferrándose a la barandilla, y podían ver la Señora Libertad levantándose en el horizonte. Y a medida se acercaron más y más, los soldados empezaron a llorar. Empezaron a clamar porque sabían que todo lo que era amado para ellos estaba detrás de esa estatua de la libertad. Y esta mañana, yo no sé dónde estamos, amigos, pero si viéramos a través de los ojos sobrenaturales de la revelación, veríamos en el horizonte, veríamos la vieja cruz empezar a levantarse en el horizonte, y todo lo que es amado para nosotros, amén, está detrás de ese símbolo. Todo lo que es amado para nosotros está detrás de esa ciudad del Edén, esa ciudad está detrás de ese símbolo de la vieja cruz. Y todo creyente debería estar gritando y diciendo, oh Dios, simplemente buscamos una ciudad cuyo Hacedor y edificador es Dios. si nos ponemos de pie esta noche, decimos, mientras yo veo sobre esta congregación, yo no soy un profeta, ni hijo de profeta, pero yo diría que tal vez podemos decir, hermano Dios, yo no estoy listo, mi alma está en el balance. Yo no he hecho lo que es agradable en los ojos del Señor. Yo no he ofrecido mi sacrificio. Yo no he llegado a ese cordero sangriente y me he arrepentido de mis pecados. Todavía soy un pecador y necesito a Dios. Mientras inclinamos nuestros corazones esta noche, inclinamos nuestros rostros y no vemos alrededor. Si ustedes pudieran tener un problema de salvación esta mañana, esta noche, y ustedes dirían, estoy perdido, tan perdido a más no poder. Yo he hecho muchas acciones religiosas. He sido una persona muy religiosa. He venido a esta iglesia. Mi iglesia, casa, donde sea que sea, pero nunca he aceptado a Cristo para que fuera mi salvador. Y yo todavía problemas eternos con los que tengo que lidiar. Si quieren levantar su mano a Dios y decir, hermano Dale, ora por mí. Yo estoy tan perdido a mano poder y necesito a Dios. Quizás sus manos están levantadas hoy. Dios los bendiga. Dios ve a esa gente. Si están perdidos, están perdidos. Están muy perdidos. Y el rapto fuera a acontecer esta noche, ustedes serían dejados solos mañana. Y encararían la tribulación. Hoy yo digo, amigos, este altar está abierto. Yo no puedo salvarlos. Es imposible. Yo no tengo los medios para salvarlos. Todo lo que tengo es los medios para pararme detrás de este escritorio y predicarles un mensaje de salvación. Que Dios está queriendo restaurar a un pueblo de regreso al Edén. Y Él ha hecho un camino. Es al ensangrentar la espada y envainando la espada de Dios, para que ya no los destruya y que pueda salvarlos. Está aquí para ustedes esta noche. Si quieren venir y ser orado, y que se ore por ustedes, el altar siempre está abierto. No los vamos a mantener mucho tiempo, no los vamos a sacar, a alargar la cosa con un llamamiento largo de altar. Pero déjeme decirles, este altar todavía está abierto. Es una vieja banca de los que se quejan, ese asunto de la iglesia donde los pecadores claman a Dios y todavía creemos esas cosas, amén. Todavía pueden voltear sus corazones al Señor esta noche y queremos darles esa invitación, amén. Mientras nuestros corazones están inclinados ante el Señor, Padre, todo lo que sea hacer como predicador del Evangelio, y ruego, Padre, que esas manos que fueron levantadas en fe, Señor, que ellos tengan una conferencia con Dios, que clamen en tu nombre y se arrepientan de sus pecados y vuelvan su rostro al cielo, y que, Señor, tú reconozcas la fe y los selles con el Espíritu Santo de la promesa. Señor, pues tus hijos que han sido fieles a lo largo de los años, muchos santos entre esta pequeña congregación, amigos y amados que hemos conocido por años y años, han sido fieles. Padre, son fieles y son veteranos cicatrizados de guerra y pueden ver el símbolo de libertad levantándose. Y han levantado sus cabezas porque su redención se acerca. Todo lo que es amado para ellos está detrás de ese símbolo. Señor, ruego que los bendigas esta noche, que tú los cubras, que tú los bendigas y les des poder desde lo alto. Señor, que tú vengas entre tus hijos santificados que te han amado todos estos años y te han seguido y te han dado bienvenida en sus corazones y sus hogares y en sus negocios y en esta iglesia. Ellos te han amado, Señor, con un amor inmorible. Que tú los cubras, Señor, esta noche. Que tú los bendigas con avivamiento. Que tú conmuevas sus almas, Señor Dios, con el gozo de tu salvación, Señor, que los llenes con un ofrenda de beneficios, que envíes sanidad y liberación como una arra, una gloriosa arra sobre los hijos de Dios. Concédelo, Señor, te rogamos, pues ciertamente eres muy cuidadoso. Eres muy cuidadoso de tus hijos. Oh, tal vez ellos están viviendo debajo de sus privilegios, viviendo en una condición caída, un poco fríos en su alma. Pero, Padre, sabemos que tú eres el avivamiento. Señor, tú eres la persona del avivamiento. Tú eres la persona del avivamiento de la novia. Señor, déjalo venir ahora y recibir esa promesa de la vida eterna en sus almas. Te rogamos, ayúdanos a todos, Señor, mientras regresamos a participar de ese árbol de la vida, que participemos de él esta noche y sepamos que la eternidad es nuestra. Te amamos por ello, te alabamos, Padre, y te damos toda la alabanza y toda la gloria en el nombre amoroso de Jesús. Mientras nuestro director de canto nos guía, ¿qué estamos cantando? Amén.